Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Hoy es uno de los días más bonitos para el seguidor de fútbol, de los grandes equipos, porque hoy se conoce la suerte del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid y del Valencia en la Liga de Campeones a las 6 de la tarde. Pero es un día lleno de nombres, como siempre Neymar, que está en todas las salsas, Keylor Navas, Correa y Rodrigo, que son dos nombres que van unidos, y aparece en escena Mariano y el Sevilla. Mónaco es el punto de atención futbolística por el sorteo de la Liga de Campeones, pero también porque allí está el Barça, allí está el Paris Saint-Germain y allí es posible que se hable de Neymar. Bueno, como todos los días, situamos cómo está el asunto, primero en Barcelona y luego en París, en Francia. Manolo Oliveros, lo último que sabemos del Barcelona.
29 de agosto 2019, 3 y poquito de la tarde, 6 minutos desde el Barça. Diversas fuentes nos dicen a la COPE: todo igual. Hoy no esperamos novedades, a pesar de que, como decías ahora mismo, cuando pasan 6 minutos de las 3, Bartomeu y Nasser Al-Khelaifi están muy cerquita en una reunión de la UEFA que habrá comenzado a las 3 de la tarde. Así que veremos cómo evoluciona, porque hasta ahora ni dinero más jugadores han aceptado los que mandan en el club francés.
¿Y qué se dice en París del posible traspaso de Neymar al Barcelona, Joan Ballori?
Distintos medios en Francia vienen informando las últimas horas que el PSG ha rechazado la última propuesta del Barça por Neymar, que rondaría los 130 millones de euros e incluiría en la operación a Dembélé, Rakitic, incluso se habla también de Todibó. La imposibilidad de llegar a acuerdos con esos futbolistas antes del cierre del mercado hace que el PSG haya vuelto a su idea inicial y reclame 220 millones por el jugador, por lo que ahora mismo en Francia creen que aumentan las opciones de que Neymar se quede en París.
Dembélé, Rakitic y aparece Todibó. ¿Qué sabemos del futuro de estos futbolistas, Oliveros?
Bueno, que no cuela lo de ofrecer jugadores. En Dembélé no quiere moverse, nada ha cambiado ni nada cambiará, dicen a la COPE, siempre desde su entorno. Rakitic no respira públicamente, siempre ha dicho que no saldría del Barça y según Mundo Deportivo les llega el enfado del jugador por ser utilizado en el caso Neymar sin su permiso. Y luego sueltan, como decía Ballori, lo de Todibó, lo mismo, no quiere irse, no le apetece, le dicen a Elena Condis, ser el sexto central en el PSG.
Nuevo punto de atención en el asunto Neymar, Tuchel esta tarde en rueda de prensa previa al partido que va a jugar mañana el Paris Saint-Germain. Y ahora Keylor Navas, desde hace algunos días venimos informando que el futbolista se quiere marchar al Paris Saint-Germain. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está la salida de Keylor Navas del Real Madrid?
Keylor Navas sigue negociando con el Paris Saint-Germain, que después del interés inicial a principios de julio con el anterior director deportivo, ha vuelto a la carga ahora con Leonardo en el cargo. Le ofrecen 6 millones de euros de ficha y 3 años de contrato y el tico está decidido a marcharse. Recordemos que el Madrid pagó 10 millones de euros por él en 2014 y quiere recibir dinero en la operación. Keylor se ha entrenado esta mañana en Valdebebas a la espera de noticias.
Se fue Lucas Zidane, se fue Lunin, se puede ir Keylor Navas del Real Madrid. ¿Quién puede venir a la portería del conjunto blanco, Arantxa Rodríguez?
Pues el lunes el Real Madrid tendrá un nuevo portero. Si nada cambia, el sustituto de Keylor será Alphonse Areola, el actual portero del Paris Saint-Germain. Ya conoce la liga, jugó en el Villarreal en la temporada 15-16 y, curiosamente, fue el portero del equipo castellonense en la última derrota del Real Madrid en la Cerámica. Tiene 26 años, es internacional con Francia y va a firmar por 5 años.
El Madrid puso en su día a la venta James, se queda en el Madrid, puso a la venta a Bale, se queda en el Real Madrid y quiere que salga Mariano. ¿Y es posible que salga? ¿Se puede ir al Sevilla, Oliva?
Un año después el Sevilla se vuelve a plantear el fichaje de Mariano Corro, el delantero del Real Madrid. Del gusto de Lopetegui, los clubes ya están dialogando. De entrada, eso sí, el Madrid quiere un traspaso y tasa al jugador en una cantidad que estaría rondando los 30 millones de euros, cantidad que está lejos de lo que pretende pagar el Sevilla. Públicamente Lopetegui prefiere no hablar de este asunto, aunque sí reconoce que el mercado está abierto y por tanto la plantilla sujeta a algún cambio y por supuesto al fichaje de un delantero.
¿Y como regalo de cumpleaños se ha pedido a Mariano para el mercado antes de que cierre?
No. No pido a nadie, estoy contento con mis jugadores, me centro en ellos, que son los que nos van a ayudar a ganar el partido del Celta, es lo único donde que nos importa, sinceramente.
¿Está descartado que venga o salga alguien más? O no sé si
bueno,
está descartado.
Mientras el mercado está abierto, todos los equipos están expuestos a que pueda haber algún cambio, pero eso no cambia el foco de nuestra atención previa a un partido.
El otro culebrón, el de Rodrigo, ya saben, dejen salir antes de entrar, la salida de Correa que no llega y se puede complicar la operación. Esto está contando Antonio Ruiz. Antonio.
Lo contamos anoche en el partidazo de COPE. El Atlético de Madrid rechazó ayer la oferta que contábamos el martes del Milan por Correa de 35 millones por el 80% de los derechos del futbolista. Si el Milan no sube a un mínimo de 45, Correa no sale. Y si no sale Correa, Rodrigo no llegaría. Así que, de momento, la operación, salvo giro inesperado, está parada. Pero también contamos que el Atlético de Madrid podría tener preparada otra contratación para activar o no, dependiendo de las circunstancias del mercado.
Como siempre hacemos, preguntamos en Valencia. ¿Lo que está contando Antonio Ruiz tiene repercusión en el Valencia con Rodrigo Ballester?
Las negociaciones paradas entre el Atleti y el Milan por Correa que cuenta Antonio Ruiz dejan a Rodrigo como estaba en la plantilla valencianista, al menos hasta que Peter Lim encuentre, si lo hace, un nuevo comprador antes del cierre del mercado esta tarde a entrenar con Marcelino.
Otra pregunta habitual de la semana. Vamos a San Sebastián. Marco Antonio Sande, ¿cómo está lo de Monreal del Arsenal a la Real Sociedad?
Pues muy fácil, todo en manos de Unai Emery, que es el que está apretando, le necesita para el domingo ante el Tottenham. La Real Sociedad tiene una pregunta encima de la mesa. ¿Y si se lesiona qué? Acuerdo total ya con el Arsenal, a falta de que Unai Emery decida, y acuerdo total también con Nacho Monreal para que sea lateral izquierdo de la Real Sociedad la próxima temporada.
En el Betis, Oliva, ya sabemos a quién quiere Rubi para cerrar la plantilla del equipo.
Está buscando un mediocentro de contención el técnico del Betis. Hay distintos ofrecimientos y está intentando firmar algún jugador que le pueda llegar antes de que acabe el mercado. Hay ofrecimientos de todo tipo. En el Paris Saint-Germain se está buscando la posibilidad de reforzar algún jugador con la operación tipo Giovanni Lo Celso. Está Leandro, el argentino, mediocentro que no cuenta para Tuchel. Está tasado una cantidad importante de dinero. Pagó 40 millones por él el Paris Saint-Germain al Zenit en el mercado invernal.
En el Getafe, Gema Santos estaba buscando un extremo, un jugador de banda del Getafe. ¿A quién quiere? ¿A quién puede fichar?
A Jason, me lo acaban de contar los compis de Deportes Cope de Valencia. Están bastante avanzadas las negociaciones con el Valencia por él. Llevan 3 días hablando y mañana se puede cerrar. Él sería el extremo diestro elegido por el Getafe y llegaría en calidad de cedido sin opción de compra. Además del extremo, siguen deshojando la margarita con el tema del mediocentro. Ayer sabemos que el Levante, también me lo han contado los compis de Valencia, les ofreció a Dukurov, pero el Geta lo ha rechazado.
Un par de salidas del fútbol de primera división en el Levante. Rodilla, ¿quién se marcha a segunda división?
Antonio Luna, el club lo acaba de hacer oficial a través de redes sociales y tal como adelantó Deportes Cope Valencia, el jugador granota se marchará cedido sin opción de compra al Rayo Vallecano.
Y en el Leganés, Facundo García vuelve a ser cedido al AEK Larnaca chipriota. Me dice Santi Duque que esto quiere decir que van a fichar un mediocentro. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Vuelve a sonar la sintonía de la Liga de Campeones porque esta tarde a las 6 lo cuenta la cadena COPE, el sorteo de la Liga de Campeones. ¿Algún detalle, Luis Munilla, de lo que va a ser el sorteo?
32 equipos, Jorrochano, 4 de ellos españoles, pero solamente el Barça como cabeza de serie en el bombo 1 porque Real Madrid y Atlético van a estar en el 2 y el Valencia en el bombo 3. Barça a evitar sobre todo rivales como Tottenham, Dortmund, Nápoles, Inter, Leverkusen, Atalanta y Leipzig. A Real Madrid, Atlético y Valencia, atención, les va a tocar seguro uno de estos. Liverpool, Chelsea, Manchester City, Bayern Múnich, Juventus o el deseado Zenit ruso. Luego peligros para Real Madrid y Atlético del bombo 3, Inter y Leverkusen y del bombo 4, Leipzig y Atalanta. Y el Valencia a evitar en el bombo 2 a Tottenham, Dortmund y Nápoles. No pueden enfrentarse equipos de un mismo país y el reto de todos es estar en la final del 30 de mayo en Estambul.
A las 6 con la dirección de Luis Munilla, el sorteo de la Liga de Campeones. Por cierto que se va a conocer quién es el mejor jugador para UEFA entre Van Dijk, jugador del Liverpool, Messi del Barça y Cristiano de la Juventus de Turín. Un paso por los cuatro equipos de Champions, a ver cómo están. Por ejemplo, en Barcelona, ¿cómo está Messi, Oliveros?
Leo Messi informaba anoche, el partidazo no estará en Pamplona, en línea con la prudencia que ya te decía ayer a esta hora. Sí que ha entrenado ya con el grupo Frenkie de Jong y los del filial Iñaki Peña, Abel Ruiz y Ansu Fati.
Messi, que está en Mónaco, que opta a este premio que he dicho, y también al mejor delantero de la temporada. En el Atlético de Madrid se ha lesionado Morata, Javi Gómez.
El delantero rojiblanco ha sido sometido a pruebas esta mañana y sufre un esguince de rodilla moderado debido a una torcedura que sufrió ayer en el entrenamiento vespertino. Según informa el Atlético de Madrid, Morata no estará presente en la sesión de esta tarde y está prácticamente descartado para el partido del domingo ante el Eibar y muy en duda para la convocatoria de la selección española que dará mañana Robert Moreno.
Preguntamos en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, si están todos sanos en el día de hoy.
No hay novedades, Zidane va a recuperar a Modric, pero pierde esta semana a Isco y a James. Hazard no llega a la cerámica, así que si quiere jugar con 4-3-3, tendrá que apostar bien por Vinicius, bien por Lucas Vázquez, y si quiere jugar con 4-4-2, meterá a Valverde.
En el Valencia ayer se lesionó gravemente, 3 o 4 meses, Pichini. La pregunta, Segarra, es, ¿va a fichar el Valencia un sustituto de Pichini?
En ello están. Están manos a la obra, a la búsqueda de ese lateral derecho, la gente del albanés, del Nápoles, el Said Isai. Reconoció ayer los contactos, es uno de los candidatos, pero Di Laurentiis está pidiendo cerca de 25 millones de euros por la cláusula de compra la próxima temporada.
Y mañana comienza la tercera jornada de Liga. Hay dos partidos a las 8 de la tarde en Sevilla-Celta y Derbi Vasco a las 10, que viene caliente con lo que dijo en el día de ayer el delantero del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams. Preguntamos primero en San Sebastián. Mauri Díaz, ha hablado Imanol, ¿ha dicho algo sobre las declaraciones de Iñaki Williams?
Muy poquito. Como cabía esperar, Imanol no ha entrado al trapo de Williams, el de Orio muy tranquilo y orgulloso de cómo se hacen las cosas en la Real Sociedad. Hablando en plata, pasa de Williams, le escuchamos.
Que me da igual, porque ni las he escuchado, no sé cómo ha sido, entonces no voy a entrar a valorar. Ya te he dicho, estoy muy orgulloso de defender la manera de trabajar de este club y con eso me quedo. No me importa lo que haya podido decir Williams, como no lo escuché en directo y como no sé exactamente cómo fueron ni las preguntas ni las respuestas, no quiero entrar a valorar.
Y en Bilbao, José Ángel Peña, ¿cómo viene el día?
Pues tratando de pasar página de esa polémica que aún flota en el ambiente. El Athletic se ejercita esta tarde a puerta cerrada en Lezama. Será tras ese entrenamiento cuando se resuelva la duda de si Garitano puede contar o no con Córdoba. Si no está en condiciones de jugar, Larra o Ibai suplirán al lesionado de Marcos.
Mañana a las 8 de la tarde se juega el Sevilla-Celta, juega el líder. Vamos a Sevilla a preguntarle a Víctor Fernández cómo está el equipo de Lopetegui. Víctor.
Bueno, pues tiene Lopetegui disponibles a toda la plantilla.
Vamos a repetir esa llamada por teléfono que no tiene muy buena comunicación. Santi Peón, ¿cómo está el Celta para el partido de mañana?
Pues tenemos sorpresas, corren la convocatoria para viajar mañana mismo a Sevilla. Siguen fuera los lesionados Junca y Okai, pero por decisión técnica, atención a esto, se quedarán en Vigo Jorge Sáenz y Peón Sisto, del que ha dicho esto en la previa del partido su entrenador Fran Escribá.
Ya no es este año, lleva su rendimiento bajó respecto al Pione que vino. La actitud del jugador es buena, que completa muy bien las sesiones, el trabajo que hace es bueno. Ya digo que es más una decisión como entrenador al final el que el jugador quede fuera. Afortunadamente no tengo necesidad de tomar ninguna decisión, no con él, con nadie de otro tipo a nivel disciplinario, porque no se da.
A ver si podemos escuchar a Víctor Fernández, noticias del Sevilla, a través del hilo telefónico después de la rueda de prensa de esta mañana del técnico que ayer cumplía 53 años. Noticias del Sevilla, Víctor Fernández.
Decía que tiene Lopetegui disponible a toda la plantilla, incluso podrá contar con Reguilón, que en dos dio el susto en el último partido al sufrir un fuerte golpe en la cabeza. No quiere dar pistas Lopetegui, por lo que mañana por la mañana va a ofrecer la convocatoria. Es muy posible que repita el once inicial. Al entrenador del Sevilla no le da vértigo el liderato y reconoce que está deseando estrenarse en el Sánchez Pizjuán.
Y hoy tenemos un partido camino de la Europa League. Es el último partido antes de meterse en la fase de grupos del Español. Zoria Español, ventaja del Español. Noticias del partido, Juan Arias.
El equipo blanqueazul defiende una ventaja de 3-1 del partido de ida contra el Zoria Lugansk ucraniano, que de hacer buena le permitirá regresar a la competición europea 12 años después. El técnico David Gallego tiene la baja de Iturraspe, mientras que Pedrosa es duda. Por lo demás, saldrá con el equipo habitual el partido Zoria Español a las 7 horas española.
Con ventaja de 3-1 para el equipo de Gallego. Bueno, noticia de ayer en segunda división, quedaba pendiente la resolución sobre sobre la reclamación del Racing de la victoria del Málaga en Santander por posible alineación indebida, ha dicho que los puntos se quedan para el Málaga, sanción de 301 euros para el Málaga por llevar más jugadores juveniles de lo previsto. Hay más noticias en el deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
La sintonía de la Vuelta Ciclista a España, así sonó ayer la victoria de Madrazo.
El jefe de la montaña,
no me lo creo.
De la montaña,
ganar, gana, punto, gana.
La victoria, no, Madrazo, no, no. Fórmula 1, Madrazo, Madrazo, 4:57:50, Betino, Madrazo, no. Madrazo, gana, se cayó varias veces de la fuga, siempre ha vuelto,
madre
con
mía.
Un par, Madrazo, Madrazo, Madrazo.
Ganó Madrazo, líder Superman López, y vamos a ver cómo va la etapa que termina hoy en el Alto de Ares, Serifrade.
55.800 para esa línea de meta, la que se llega tras una subida no demasiado exigente, puntual de tercera categoría. Muchos quilates en la fuga de 11, que ha costado 43 kilómetros en formar y que ahora maneja 3 minutos y 20 segundos sobre el pelotón con Jesús Herrada y David de la Cruz por parte española. El catalán es el mejor en la general, a 4.35 de la roja de Superman López, pero desgraciadamente también Corrochano. Muchos quilates en el parte de abandonos tras una caída hace prácticamente una hora. El quinto de la general, Rochex, líder. El sexto, Rigoberto Urán. El decimotercero, Víctor de la Parte, español. Y el trigésimo, Hugh Carci, compañero de Rigoberto Urán, se han tenido que marchar para casa.
Malas noticias en la Vuelta a Quique Iglesias. ¿Qué dicen los protagonistas?
Bueno, pues sobre todo hablando todos ellos de lo que hizo ayer Ángel Madrazo. Un Madrazo que obviamente pasó anoche por el tamiz de Castaño, de Juanma Castaño, en el partidazo. Así que escucha a un hombre que hoy, bueno, pues de manera sorpresiva, no anda en fuga. Madrazo.
No, el pacto no hubo en ningún momento. Yo tuve claro y se lo dije a ellos que cuando empezaron a tirar por detrás, UAE había que apretar a tope. Yo tiraba a tope. Ellos no lo hacían. Solo podía hacer dos cosas: o hacer lo que ellos y que la fuga no llegara, o intentar apretar, seguir apretando para llegar con opciones al final.
Que están escuchando era Herrada. La Vuelta Ciclista a España a partir de las 4 en COPE Más. Y ahora el baloncesto. A dos días de que debute España contra Túnez en el Mundial de China, enviada especial Pilar Casado, noticias del equipo de Escariolo.
Los de Escariolo, como dices, han llegado a su cuartel general en Guangzhou, la sede de la primera fase de esta Copa del Mundo de China, a las 5 de la tarde, hora local, provenientes de Ningbo. Poco tiempo para descansar porque han hecho la sesión oficial de fotos del campeonato y desde hace hora y 10 minutos entrenan ya en el Guangzhou Gymnasium, donde el sábado se van a medir a Túnez en el primer encuentro del campeonato. Está también entrenando Marc Gasol y Rudy Fernández, que recordemos no jugaron en la derrota de ayer contra Rusia, que cerraba la preparación.
Noticia en la Liga ACB: Pablo Lasso amplía contrato hasta el 30 de junio de 2021. Y ahora el tenis. Ángel García, noticias de los nuestros en el US Open.
Con las lluvias de ayer solo pudieron jugar Federer y Djokovic, por cierto, pasaron los dos, pero sufriendo, así que hoy tenemos 6 españoles. El último, Rafa Nadal, hacia las 3 de la madrugada, ante el australiano Kokkinakis, 23 años, 203 del mundo, la única vez que jugaron, ganó Nadal con cierta facilidad. Y antes, desde las 7 de la tarde, Feliciano Nishioka, Carreño Berankis y Bolsova Cirstea, un poquito más tarde, Andújar Sonego, y para cerrar esa jornada, Verdasco Chung.
40 segundos para dos noticias. Primero en Bélgica, Carlos Miquel, es el previo del Gran Premio de Bélgica, cuéntanos.
Llevará mejoras aerodinámicas Carlos Sainz, la están probando en el simulador a ver qué tal funcionan, si puede mantenerse ahí arriba en el campeonato como lo está haciendo. Bottas va a ser el compañero de Lewis Hamilton el próximo año y habrá 22 carreras en 2020.
Y en balonmano, Mundial de Clubes, segundo partido para el Barça, Luis Malvar.
Y en un Mundial de Clubes que a partir de las 7 de la tarde de la Española, el FC Barcelona jugará las semifinales en Dammam, Arabia Saudí, ante el conjunto anfitrión de la Albeda, buscando su quinta final de la Super Globe. Recordemos que el FC Barcelona defiende título.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Productos del Tertulión, cosas con Juanma Castaño. Por ejemplo, esto, la noticia sobre la salida de Keylor Navas.
Me consta que por la tarde ha hablado Keylor con Zidane y le ha dicho que se iba.
Por la tarde ha habido una conversación de Keylor con Zidane y le ha dicho que se iba.
Sí, y también, cuando estábamos hablando de lo de Keylor, es curioso, porque aquí indagando es que mientras que hablamos, pues empiezan a llegar mensajes.
Vale.
Me están recordando que en Washington, un entrenamiento por la tarde, se produce una conversación de una hora de reloj. Una hora, pero de reloj, contada y vista. Había bastante gente que vio esa conversación entre Zidane y Keylor Navas. Y en esa conversación, Zidane le vuelve a insistir a Keylor Navas su rol de suplente para la temporada. Rol que Keylor, en principio, acepta.
Lo que ocurre es que ha vuelto a emerger el interés del Paris Saint-Germain, que es el único club que le hace frente a su ficha.
Les confirmamos, creo, que no solo ha hablado con Zidane, sino que esta tarde Keylor Navas ha hablado con los hombres más importantes del vestuario del Real Madrid y se ha despedido de los compañeros. Es decir, mañana Keylor Navas se va al Paris Saint-Germain. Ya se ha despedido de la plantilla del Real Madrid. Director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, buenas. Bueno, si no le paran en el avión, como la otra vez de Manchester.
Sí, lo que pasa que, bueno, la otra vez era un mandado y en este caso parece que es él el que toma la iniciativa. Sí, sí, sí. ¿Qué sensaciones tienes con todo lo que estás escuchando?
Sobre esto es muy raro para mí, es muy raro. Yo entiendo la postura del jugador, que se quisiera ir el 1 de junio y que se quiera ir el 29 de agosto, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que el Madrid, una vez que cede a Lunin, no deje muy claro que se tiene que quedar, que es que no le va a vender y ya está. Suena raro que a 5 días de que empiece la competición haya cambiado el rol del segundo portero del Real Madrid, suena raro.
Asunto que se prolonga en el tiempo, la salida de Keylor Navas, parece que esta es la buena, la de verdad. Estamos preguntando sobre Keylor Navas en arroba Deportes Cope, Daniel Asenjo, y preguntamos lo siguiente.
Sí, preguntamos quién le debe más a quién, si el Real Madrid a Keylor Navas o el portero Keylor al Real Madrid. Y para sorpresa de algunos, el 58% dice que le debe más el Real Madrid a Keylor.
Bueno, eso piensa la gente que está votando en Deportes Cope. Y ahora, el sonido de una entrevista de alguien que estaba muy feliz en el día de ayer. Han escuchado a Erifrade como narraba la victoria de Madrazo. Está la conversación de Juanma Castaño con Madrazo, el ganador de la Vuelta Ciclista de España, de la etapa de la Vuelta Ciclista de España de ayer.
Ángel, ¿qué has sentido ahora escuchando el final de etapa y la narración de Eri y tus lágrimas en la línea de meta?
Bueno, estoy con los pelos de punta y la verdad es que me apeteció otra vez un poco llorar.
¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes un hijo?
Dos
hijos. Sí. ¿De dónde viene? ¿Por qué te has acordado de ellos? ¿Lo has pasado mal por algo en concreto?
Por ejemplo, yo a mi hijo, pues al de 4 años y medio, siempre cada día le digo que para que él consiga cosas, pues hay que ganárselas. Cuando mi mujer, pues ahora no trabaja y cuida de ellos, para mí es súper importante porque ella es la que le educa. Bueno, pues, y yo no paso el tiempo necesario con ellos, y bueno, pues ese momento cuando he pasado a la línea de meta es gran parte de culpa de ella por hacer las cosas como las hace también.
Tal cual. Oye, has dicho de todas formas que quieres mucho a tu mujer, pero que no te deja comprar una PlayStation.
La verdad, no, siempre estoy con ella con la broma de a ver si me compra la videoconsola, ¿no?
Nada.
Claro, yo quiero jugar ahí al FIFA, ¿no?
¿A cuánto está?
Yo creo que antes de venirme a la vuelta, 2,95, pero bueno, si igual metemos el juego el FIFA, pero vamos a esperar a ver si hay que actualizarle para meter a Neymar en el Barça, ¿eh?
Ah, vale. Eso ya se actualiza solo. Creo que eres capaz de imitar cualquier tipo de sonido. ¿Cuáles son tus especialidades?
Bueno, de antes sí que hacía las motos, los coches, eso, ¿no? Pero llevo un tiempo que no lo hago.
A ver cómo suena un coche de Fórmula 1 desentrenado.
Y bueno, yo siempre hago ahí un poquito la salida, ¿no?
Sí. Joder, lo haces perfecto, tío.
Bueno, pero claro, ahora vendría la primera vuelta, ¿no?
A ver. Eres cántabro, tú eres cántabro, ¿no?
Sí, pero bueno, me desenvuelvo de toda España. Sí.
Qué espectáculo la entrevista de Madrazo, que ganó ayer con el Burgos en la Vuelta Ciclista a España. Está muy bien la Vuelta, están muy bien los protas, primera victoria española. Bueno, enseguida, por supuesto, Keylor Navas y la Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es uno de los días más bonitos del seguidor de fútbol, de los grandes, bueno, y también de los pequeños, porque se sabe cuál es el camino, el inicio del camino, para intentar llegar lo más lejos en la Liga de Campeones. A las 6 de la tarde, con la dirección de Luis Munilla y la presencia inestimable de Fernando Evangelio. ¿Qué pasa, Evangelio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Corro.
Lo transmite la cadena COPE. Vienes con una camiseta de Rusia 2020.
Sí, bueno, Rusia, del Mundial de Rusia.
Claro.
La camiseta del Mundial de Rusia, sí.
¿Qué pone? Rusia 2018, ¿no? ¿O qué?
Sí, el Mundial es un baloncito.
He dicho yo 2020, que es la Eurocopa.
Sí, por eso me has descolocado. Sí. Es una camiseta con un baloncito formado por palabras.
¿Eso te lo compraste allí en Rusia?
Eso me lo compré en Moscú, sí.
¿Te trajiste muchas?
Cerca del IBC.
¿Algún
llavero que todavía no ha sido concedido tengo en casa, sí. Me traje muchas cosas.
Perfecto. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, hombre?
Qué susto me has dado con Rusia. Buenas tardes.
¿Por qué? Porque he hecho 2020, ¿verdad?
Claro.
Has dicho,
hay que ir a Krasnodar otra vez.
Hay que ir a Krasnodar. Oye, el Krasnodar estaba en la pelea por meterse, sí, en la Liga de Campeones. ¿Te llevaste una alegría cuando se quedó fuera o qué?
Bueno, buen estadio, buena ciudad, buena gente, pero el Olympiacos creo que se va a meter.
Bueno, está metido el Olympiacos en la fase.
Sí.
Vas a ir al Pireo, bueno, Miguelito,
mejor,
pero no a Krasnodar.
A lo mejor hay algún recurso por parte del Krasnodar, pero vamos, no creo yo que prospere a estas alturas.
Bueno, sí, a las 6 de la tarde es el sorteo. Bueno, como es lo que llama así más la atención, ahora vamos con lo de Keylor Navas, que tengo aquí los bombos delante, Evangelio, bueno, los nombres que van a estar en los bombos.
Y yo también.
Es evidente que al Madrid y al Atlético, que es lo que nos ocupa a nosotros, le va a tocar uno bueno, bueno.
Un ¿no? bicho.
¿Le va a tocar un bicho?
Salvo que le toque el Zenit, que no es un bicho.
O el Chelsea, que tampoco es un bicho, ¿no? ¿O qué?
No. Bueno, es un escaloncito por debajo de bicho. Vale.
Recuerdo que en el bombo 1 está el Barça, que no le puede tocar, y luego está el Bayern de Múnich, Juventus de Turín, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea y Zenit. Es evidente. ¿Sabes lo que ha puesto el Zenit en su historia de la cuenta de Twitter? ¿No? Dice, el equipo que todo el mundo quiere que le toque en la Liga de Campeones, porque parece el más fácil de la.
Bueno,
de
le ha pasado, ¿no? Le ha pasado a Oporto, yo creo que el año pasado y el anterior, que antes era la Liga Portuguesa la última por coeficiente en ese bombo y ahora es la Liga Rusa. El Zenit tiene poco nombre, tiene buenos futbolistas. Está Bismarck Barrios, el colombiano, por ejemplo, el mediocentro es de Boca. Está Driussi, que es un delantero argentino que es bastante bueno. Tiene el problema de siempre, de la irregularidad, pero es un equipo que tiene más cosas que nombre. Eso también es cierto. O sea, del bombo 1 te eliges al Zenit y es lógico, pero no es mal equipo tampoco.
Me ha dicho Javi que ya lo ha quitado, que ya ha quitado eso del equipo que todo el mundo quiere. No diría, a ver si vamos a estar aquí bromeando. Bueno, por orden que siempre pregunto yo, de más difícil a fácil del bombo 1.
Sí, pues Liverpool y City los más duros y el Zenit el rival que sí, elegiríamos, y aunque tiene más dificultad que nombre.
Te aprieto, Liverpool, City y luego ¿qué metes? ¿Juventus de Turín?
Sí, en ese escalón intermedio, sí, Juventus... Bueno, PSG, yo creo. PSG,
sí, PSG,
Juventus.
¿PSG antes que la Juve?
Puede ser, sí.
Bueno, y
PSG, Juventus, Chelsea y ¿qué me queda? El Bayern y el Zenit. Ese sería más o menos el orden.
¿El Bayern por detrás del Chelsea le metes?
Sí, puede ser también.
Sí, si es que... Vale. Que tú eres el especialista.
Qué corro, estamos escucha, a 29 de agosto.
Que puedes,
y esto...
puedes decir lo que te dé la gana, que tú eres el especialista.
No, en ese escalón intermedio, en realidad, puedes cambiar las fichas y poner a uno por delante del otro. Si es que me da igual. Bueno. Chelsea, que Bayern, que Juve. Que Juve, por cierto, ha cambiado. Juve ahora es Sarri. Es un estilo muy distinto al que estábamos viendo con Allegri.
Es
o
cierto,
con
tienes razón.
Es
diferente. No sé a quién le oí decir el otro día que Sarri no estaba en la cultura de la Juve. Que es otra cosa, diferente.
Están intentando jugar otra cosa. Tiene un plantillón, ¿eh? Eso también hay que decirlo, que la Juve ha hecho una plantilla brutal. O sea, por plantilla no hay muchos equipos como la Juve en este bombo.
El otro día era como en Madrid, de los fichajes estaban todos en el banquillo.
Sí, por eso te digo.
Bueno, están todos en el banquillo.
Por eso te digo que es un plantillón y aún están pensando a ver si sacan a Dybala del equipo o no lo sacan. O sea,
bueno,
que
no le puede tocar ni al Madrid, ni al Atlético, ni el Dortmund, ni el Nápoles, ni el Shakhtar, ni el Tottenham, ni el Ajax, ni el Benfica. Que aquí hay alguno que, cuidado, que podría estar en el bombo 1 por peligrosidad. Y luego del bombo 3, Lyon, Leverkusen, Salzburgo, Olympiacos, Brujas, Inter y Dinamo de Zagreb, que está el Valencia que no le puede tocar. De aquí que el más difícil que
el Inter de Conte.
¿No?
El Inter de Conte, sí, que sí. Yo creo que le va a pelear, estoy convencido, aunque, insisto, estamos a 29 de agosto y es coger una bola de cristal y ponerse a hacer vaticinios, pero a mí me da la sensación de que le va a pelear la Liga a la Juve, el Inter de Conte, en cuanto sea un equipo formado y rocoso y sólido, como estamos acostumbrados a ver a los equipos de este entrenador, yo creo que lo va a ser. Es el equipo más difícil de este bombo, sin duda. Si te toca la Juve en el bombo 1, ya te anularía que te tocara el Inter en el bombo 3.
Claro,
te tocaría
cierto,
otro equipo.
Y del bombo 4, esto se lo pregunto a Miguelito. ¿Dónde quieres ir, Miguel? Lokomotiv de Moscú, Genk de Bélgica, Galatasaray, Leipzig de Alemania, Slavia de Praga, Estrella Roja, Atalanta de Italia o Lille.
Pues algún equipo nuevo, ¿no? Atalanta, Lille,
sí.
El Genk, suena bien.
Sí, Leipzig también está
un
muy bien,
¿no? Nuevo. Sí, Leipzig ha estado en el debut de España en el Mundial de Alemania. Contra Ucrania, pero no
de aquella, ¿hay alguno especialmente peligroso?
Leipzig y Atalanta son las piedrecitas del camino, ¿eh?
Sí.
Son equipos que no estarían en este bombo si no fueran por las condiciones de la
Atalanta
UEFA.
Atalanta le metió 4-1 el Geta en pretemporada, ¿vale? Pero
y el año pasado el Atalanta le metió 3-0 a la Juve en Copa. O sea que es buen equipo. Y el Leipzig de Nagelsmann también es buen equipo. Es de los equipos de Europa probablemente el que mejor contragolpee o cerca le andará en Leipzig.
Bueno, el sorteo a las 6 de la tarde y estará Evangelio y Luis Munilla y llamarán a la gente que corresponde del Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia
y
para que comente.
Se viene Uzquiano.
Viene Guille Uzquiano también.
Se viene Uzquiano.
Quieres estar,
sí.
Guille Uzquiano, perfecto. Muy
sí,
bien.
Señor.
Quédate si quieres, para comentar alguna cosa.
Aquí me quedo.
Que vamos con lo de Keylor Navas. A ver, Miguel Alancha. Keylor Navas, ¿cómo está la situación a esta hora de la tarde?
Bueno, están negociando. Keylor se encuentra a la espera de noticias. Esta mañana iba a Valdebebas, se ha entrenado. Pero parece que sí, que esta es la definitiva. La negociación está avanzada. Ahí está la propuesta del Paris Saint-Germain, que ha vuelto a emerger, porque Donnarumma parece que no se mueve del Milan. Le ofrecerían 3 años de contrato. Recordemos que tiene 2 con el Real Madrid. Le subirían algo su ficha en el Madrid de 5, en el Paris Saint-Germain en torno a 6. Recordemos que el Madrid pagó, después del Mundial de Brasil en 2014, 10 millones de euros por él al Levante. Si sale, pues se ahorraría el Madrid su ficha, que son 20 millones de euros brutos, y luego además el club pretende percibir dinero en la operación. Vamos a ver si entra Areola o no en la operación, no sé si en forma de cesión probablemente, porque luego vendría Lunin la próxima temporada, así que ya te digo que es muy probable que en las próximas horas Keylor acabe marchándose definitivamente al Paris Saint-Germain.
Arancha, ¿qué sabes de la salida y de la posible llegada al Real Madrid?
Bueno, que todo se va a cerrar el lunes después del partido contra el Villarreal, hasta entonces no va a haber noticias, que Areola es el hombre elegido y que en principio, por lo que me dicen, es una operación en la que el Paris Saint-Germain va a pagar dinero y va a incluir a Areola. Yo creo que condición de traspasado, pero vamos a ver porque son los asuntos que tienen que arreglar el Real Madrid y el Paris Saint-Germain.
¿Qué condición de traspasado dices Areola, no?
Sí, pero vamos, que son los asuntos que tienen que arreglar el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, que están a la espera todavía de que se concreten las primeras ofertas.
Evangelio, ¿qué te parece Areola? Es campeón del mundo porque estaba en la convocatoria de Francia.
Y es buen portero. Le quitó al final la titularidad a Buffon en el Paris Saint-Germain la pasada temporada. Pero ha tenido errores en partidos grandes que yo creo que han terminado por no convencerle al Paris Saint-Germain para ser su portero titular. O sea, ese tipo de fallos que ha cometido Areola en partidos clave o en partidos importantes para el Paris Saint-Germain, yo creo que han terminado por vertir un poquito de dudas sobre su rendimiento.
Me manda Maldini, te he escuchado atentamente lo que ha dicho Areola, pero me manda Maldini una captura de un tuit de un periodista italiano que habla mucho de mercado y tiene buena información, que es Gianluca Di Marzio, que es reconocido. Dice que está acordado, que Neymar ya es jugador del Barça, que está a punto de firmar y que es jugador del Barça. Es una opinión más, una información más, pero es cierto que
Di Marzio suele tener buena información.
Sí, suele tener buena información. Y vamos a ver, porque es evidente que es posible que en Mónaco se hayan acelerado las conversaciones. Es la opinión o la información de Gianluca Di Marzio, que aquí hay 1000 opiniones y 1000 informaciones de un lado y de otro. Pero gracias, Maldini, por enviarnos esa captura de
Qué pantalla. Pretento, Maldini. Siempre.
Bueno, muy bien. Miguelito Arancha, muchas gracias a los dos,
Chao.
Hasta luego. Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos con el otro asunto. ¿Cómo está el asunto Correa-Rodrigo?
Bueno, ayer contamos, ¿no? Llevamos siguiendo hace 72 horas que de fondo había algún problemilla, que no estaba claro que se fuera a hacer Rodrigo, y ayer ya contamos, después de que el martes diéramos cuenta de la oferta concreta que el Milan le había hecho al Atlético de Madrid, a la que no había contestado, ayer el Atlético contestó y rechazó la oferta de 35 millones de euros por el 80% de los derechos del jugador, así que ayer se quedó ya cancelada de momento la operación, porque el propio Atlético de Madrid le dijo a Correa que no se iba a hacer. ¿Qué posibilidades hay de que eso se vuelva a retomar? Pues que el Milan se acerque a 45 millones de euros, que es la cantidad que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a medio aceptar para hacer frente luego a lo de Rodrigo. Así que si el Milan no sube esa oferta, Correa no sale y Rodrigo posiblemente no llegue.
Se está hablando, has hablado tú en concreto, de una segunda operación. Hace algunos días, no recuerdo quién, y pido perdón, se habló de Dani Olmo, el futbolista del Dinamo de Zagreb. No recuerdo quién daba la información. ¿Esta es una posibilidad real de que hay, Dani Olmo, no, el jugador del Dinamo de Zagreb, este no es barato, ¿eh? Le van a pedir una pasta al que lo quiera.
No es barato Dani Olmo, lo lleva Juanma López, no es barato, pero también hay algún otro nombre. Me contaba Evangelio que en Brasil también sitúan a Everton, el delantero del Gremio, en el Atlético de Madrid. Yo exactamente no te puedo decir el nombre, te mentiría. Si te digo que es el nombre, no lo sé, pero sí parece, y me viene de buena fuente, que hay una segunda operación preparada para activar o no. Esto no quiere decir que vayan a fichar a ese jugador, pero que lo tienen preparado por si finalmente deciden, si no viene Rodrigo, activar otra solución. Estaremos pendientes, yo creo que entre mañana y pasado podremos saber algo más, pero de momento lo que sí sé, y lo único que te puedo contar, es que si no viene Rodrigo, tienen preparado algo para poder cerrar el mercado con una contratación.
Bueno, diría yo, se enfría Rodrigo, no lo demos por descartado, en este momento no. Se enfría Rodrigo.
Si sube, se volvió a activar, si no sube, se va a enfriar del todo.
No, yo creo que estos días que quedan 4 o 5 son muy, muy intensos, y a veces hay un tira y afloja, y cuidado que hay operaciones que parece que no, pero que se pueden hacer. Pero esta es la última información que tiene Antonio y la traslada a los oyentes de la cadena COPE. Antonio, gracias, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, Javi Gómez, bueno, me has recordado, Javi, esto fue de LAS, ¿no? Del Diario AS, de los compañeros del Diario AS, que relacionaban a Dani Olmo con el Atlético de Madrid. Se ha lesionado, bueno, se lesionó en el día de ayer Morata. ¿Qué le pasa?
Ayer por la tarde jugaron un partidillo, nosotros vimos los 15 primeros minutos de entrenamiento, ahí lógicamente nunca pasa nada, y luego jugaron un partidillo contra el Atleti B. Imaginamos que ahí fue cuando Morata sufrió una torsión, una torcedura en la rodilla. Y esta mañana ha sido sometido a pruebas y el Atleti, por un comunicado oficial, lo ha confirmado que Morata sufre un esguince moderado de rodilla y que se perderá el entrenamiento de esta tarde. No han hablado de tiempo de baja, así que hay que estar pendiente.
Si se perdiera el partido contra el Eibar, se supone que punta de ataque Diego Costa a Joao Félix, ¿no?
Se supone, pero Joao Félix ayer tampoco entrenó en ninguna de las dos sesiones.
Si te dije yo, cuidado, a ver qué pasa, ¿no?
Sí, me lo decías tú. Yo creo que no le pasa nada, porque normalmente si pasa algo suelen quedarse en el gimnasio. Joao Félix bajó a entrenar por la mañana, y en caso de que no juegue Joao Félix, creo que esa plaza la podría ocupar Vitolo en la delantera, porque el otro día, lo hemos estado hablando antes, y recuerdo que nada más que salió Vitolo al campo, se puso en punta con Morata.
Bueno, tiene varias opciones para utilizar el Cholo Simeone. Esta podría ser uno. Vamos a ver el entrenamiento de esta tarde, que vamos a tener más pistas sobre lo que puede hacer contra el Eibar. Gracias, Javi.
Gracias.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Los teatros del canal presentan Antígona, del Víctor Ullate Ballet. Una hipnótica danza llena de fuerza. La lucha entre las pasiones más poderosas y la razón. Magistralmente dirigida y coreografiada por Víctor Ullate y Eduardo Lao. Víctor Ullate Ballet, Comunidad de Madrid. Teatrosdelcanal.com.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Bueno, vamos a Getafe, a ver cómo está el Getafe antes del sorteo de mañana de la Europa League y cómo está para el partido contra el Deportivo Alavés. Como siempre está allí Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas tardes, qué nervios. Madre mía, mañana por tercera vez
en ese bombo europeo estará el Eurojeta. Bueno, pues como te puedes imaginar, aquí todo el mundo está súper ilusionado y hoy, para celebrar que mañana el Geta va a estar en el bombo, tenemos, yo creo que mejor que a nadie, uno de los capitanes de la plantilla. Hola, Markel Vergara. Ay, no, perdón. Arratsaldeon, Kaixo, Markel Vergara.
Epa, Arratsaldeon.
Epa, Arratsaldeon, voy a traducir por si alguien no lo ha entendido. Hola, buenas tardes.
Esto lo tiene, bueno, que hacer Joseba Larrañaga, que es el que sabe vasco, ¿eh?
No, no, que ahora es nuestro, que ahora es nuestro. Fíjate si querrá al Getafe, que ha dejado una ciudad como Donosti para venirse aquí. Es que mejor prueba de amor por el Getafe no hay. No hay.
Oye, que Getafe está muy bien, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que estoy contento y se está muy bien por aquí.
Oye, Corro, que tú sepas y que sepan todos los oyentes que además de ser un jugadorazo como la Copa de un Pino, es uno de los más queridos en el vestuario. Todos los jugadores del Getafe, de la Real, todos los que conocen a Markel Vergara, dicen de él que tiene un corazón que es más bueno que el pan.
Los vascos son buena gente, eso hay que decirlo. Markel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que la última vez que te vi, que me di una vuelta ahí por las oficinas, que me presentó Luz Monzón, te vi finísimo. Y le he preguntado esta mañana a Gemma y me ha dicho, pues sigue igual de fino, estás muy fino, ¿no?
Sí, sí, intento cuidarme mucho porque al final, ya sabéis que he tenido muchísimas lesiones y por lo menos uno tiene que estar físicamente perfecto para cuando vuelvas, para tener menos peso y para recuperarlo.
¿Estás para la Vuelta Ciclista a España o no?
Bueno, para tanto no, están demasiado finos, nosotros necesitamos algo más de grasa.
¿Qué tanto por ciento de grasa tienes?
Bueno, pues en la medición que nosotros tenemos, ¿sí? Yo tengo el 9% de grasa.
¿9%? Sí. Hablé el otro día con Ibai Gómez, le puso un... esto. ¿Tienes Twitter tú, Markel, o no?
No tengo nada.
Eso que ganas. Y en Twitter le puso uno que estaba gordo y le contestó él que tenía 5,5% de grasa.
No, pero no es la misma medición, es imposible.
Imposible, ¿no?
Es imposible, porque en nuestra medición, tú piensas que nosotros tenemos jugadores como Gené, por ejemplo, que prácticamente no tiene grasa, absolutamente sí. Nada, y puede tener 8,5 o algo así. Al final son diferentes tipos de mediciones, pero...
¿Os hacen los pliegues lo de las pinzas y eso? ¿Os hacen o no?
Eso sí, la verdad que el míster es muy, muy estricto con eso.
¿Y que con una pinza te pillan o no?
Sí, te hacen como una medición de peso.
Pero que digo que si se te pillan a ti, que si tienes todavía chicha donde coger.
Hombre, pillar nos pillan, pero bueno, yo estoy dentro del baremo, yo estoy positivo, estoy bien. Sí,
bueno,
sí,
que
sí.
Markel, que el otro día volviste, tengo aquí tu historial de lesiones desde que estuviste en el Getafe. Tienes para escribir un libro, ¿eh?
Sí, como has dicho antes, puedo tener un máster en ese sentido. La verdad que ahora miro para atrás, veo todo lo que he padecido y, bueno, sobre todo se me ha hecho duro a nivel mental, ¿no? Porque al final cuando ves que ya has hecho un buen trabajo para recuperarte una lesión, recaer y tener una nueva lesión, pues eso es lo más duro, ¿no? Sobre todo el levantarte. Y en ese sentido estoy muy contento porque he seguido, he persistido y a día de hoy pues puedo estar así hablando contigo y estando disponible, que es lo importante.
¿Quirófanos cuántos desde que llegaste al Getafe?
Pues habrán sido seis y, bueno, en alguna del hombro he tenido, bueno, sí, siete por ahí. Sí,
¿seis
sí,
quirófanos?
Sí, porque al final en alguna lesión he tenido que entrar más de una vez porque he tenido recaídas o cosas puntuales que te tenían que tocar.
¿Eso
sí.
Eso en cuanto? ¿En 18 meses? ¿En un año y medio más o menos?
Sí, más o menos. Sí,
que ya entrabas allí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estoy otra vez, venga, vamos a ello, rápido, tal, no sé qué, ¿no? Ya te estarías acostumbradísimo, ¿no?
Por desgracia, le daba consejos hasta a los enfermeros ya.
¿Qué le decías? Oye, es aquí, tienes que abrir, sí, por aquí.
Sí, tengo la suerte que dentro de lo malo que no tengo miedo a las operaciones, que no tengo miedo a ese momento y lo he llevado bastante bien. En ese sentido tengo suerte.
O sea, menisco de rodilla, fractura de nariz, rotura del quinto meta del pie izquierdo, húmero, luego gemelo interno, luego fractura de húmero. ¿Te conoces tu cuerpo ya? ¿Tienes muchas heridas de guerra? ¿Te han dejado muchas cicatrices?
Bueno, sí que tengo alguna. Tengo algún hierro que otro dentro del cuerpo. Sí, pero
cuando
bueno.
Pasas por... Ahora que vas a Europa, por los arcos de los aeropuertos, a ver si te van a pitar.
No, eso está todo pensado. Son de titanio, está todo pensado.
¿En la fractura de la nariz aprovechamos para hacer algún retoque o no, Markel?
Pues tengo una buena porra, así que el día que deje el fútbol tendré que plantearme, pero ahora no me la quiero jugar porque imagínate que me pegan otra golpe.
Oye, y ahí cuando se fracturó la nariz, acuérdate la broma que le gastó Damián Suárez. En el vestuario tienen la foto de todos puesta, cada uno en su casillero, y Damián Suárez, que es el más bromista, toca narices, nos dijo Cabrera en su día, le puso una tirita en la nariz y el pobre estuvo así un montón de días.
Sí, no me lo podía quitar, era ya superstición.
Y ayer le pintó una barba a Olivera, ¿no? Le pintó una barba así de musulmán.
Sí, este está todo el día.
Todo el día liado, ¿no? Todo el día liado.
Y vi también que también durante la pretemporada, para vengaros vosotros, le pusisteis miel, puede ser, cuando dormía.
Ah, pues mira, de eso no me enteré, porque al final somos 25 y cada uno a lo nuestro, pero mira, de eso, pero se lo merece, bien hecho.
Marc, le has dicho que has tenido una mente fuerte, hay que tenerla, para ir recuperándote de una, caer, otra, tal, hay que tener la mente. ¿Qué has hecho? ¿Psicólogo, tú solo, qué, la familia, qué has hecho?
Si te digo la verdad, de lo más orgulloso que estoy es de eso, ¿no? Que mentalmente no he bajado los brazos, que por ejemplo, pues lo que me has dicho antes, ¿no? Físicamente siempre, aunque esté lesionado, me he cuidado, pensando positivamente en que iba a volver fuerte. Y pues bueno, sí que es verdad que he pensado demasiado, porque al final veía que eran tantas cosas continuadas, pensaba que me había mirado un tuerto.
Mal de ojo, ¿verdad?
Sí,
¿has intentado cosas raras, Markel? ¿Has hecho cosas raras para que no te lesionaras o no? Cosas raras, digo, fuera de la ciencia, que de supersticiones y esas cosas.
Sí, te digo la verdad, sí, pero bueno, no estoy orgulloso de ello, así que mejor lo dejamos.
¿No estás
así
orgulloso de ello?
No, porque nunca he sido una persona nada creyente en esas cosas y al final... Ese es el claro ejemplo de que cuando las cosas te van mal, te agarras a cualquier cosa y es lo que no hay que hacer, ¿no? Sino pensar en positivo y trabajar.
Mira lo que te voy a contar. Hay un futbolista muy, muy famoso, o sea, de los más famosos de los años 80 en el fútbol español. Tenía fascitis plantar y no se le quitaba, ¿eh? Y lo probó todo. O sea, lo que dices tú, te agarras a cualquier cosa, fuera de la ciencia incluso. Y fue a una señora y una foto y tal, tocó y... coincidió entre comillas que se le quitó, pero lo cuento para que sepamos que cuando estás desesperado vas a cualquier lado.
Sí, yo creo que he tocado todas las puertas posibles para estar físicamente bien desde el punto de vista de la ciencia, no ciencia, pero bueno, ya te digo, yo tampoco creo demasiado en esas cosas y sobre todo la gente cuando está desesperada pues se agarra a un clavo.
Sí, sí, es así. Bueno, pues nada, que vuelves, que el otro día, ¿qué sentiste? ¿Como si debutaras o qué?
No a ese extremo, pero algo parecido. Sobre todo, se me pasaron muchas cosas por la cabeza, cosas negativas en el que ya le había dado vuelta y ahora solo me quiero agarrar a lo positivo y disfrutar de cada momento, no quiero mirar más allá.
Eso es, cada partido.
Encima frente al Athletic, el realista.
Sí, claro.
Sí, pues ya te digo, ahora pues... tengo la suerte de poder disfrutar de todas las cosas muchísimo más, de un simple entrenamiento, de un simple partidillo, de estar en el hotel con el equipo, el estar concentrado, incluso estar en el banquillo, que se supone que a nadie le gusta, pues yo ahora lo estoy disfrutando al máximo, ¿no?
Qué bueno. Además, Markel, tú vas, o sea, tú cuando juegas al fútbol vas, o sea, si no, no juegas al fútbol, o sea, que vas con riesgo de lesiones, que hay otros futbolistas que tienen otras virtudes, ¿no?
Sí, yo si no voy no estaría donde estoy. Yo por eso necesito estar bien físicamente, estar a tope, porque realmente mi tipo de juego es de mucho contacto, de estar bien físicamente y no pienso en las consecuencias, la verdad.
¿Qué has jugado con la Real en Europa? ¿Jugaste, llegaste a jugar Champions o solo Europa League?
Champions también, sí.
Champions
sí, sí.
También, ¿no? ¿Te apetece algo de...? Sabes que en el primer grupo hay equipos muy buenos. Arsenal, Manchester United, Oporto, Roma, Dinamo de Kiev. Bueno, hay equipos de Sporting de Portugal. ¿Te apetece algo en especial de darte una vuelta por algún sitio?
Bueno, pues sí, de los equipos que me has dicho en concreto, pues el que más me gusta, así por nombre, podría ser el Arsenal. Porque bueno, contra el United pues sí que tuve la suerte de jugar y entonces pues sería el Arsenal. Pero ya te digo, si te digo la verdad, prefiero un grupo asequible.
Un grupo asequible, vale. Está bien.
Para pasar y luego ya habrá tiempo de jugar.
Los aficionados quieren ver a Pogba y estas cosas, quieren ver a los buenos, a Seco y estas cosas. Pero bueno, me parece bien que la idea sea la de avanzar lo máximo posible. Marc, que es un placer hablar contigo. Buena gente, buen futbolista, así que te vaya muy bien la temporada. Que no te lesiones, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Eso intentaremos, a ver ese trabajo.
Un abrazo, Vergara. Chao. Venga, hasta luego. Bueno, Gemma, ¿dices algo más del día?
Pues con respecto a Markel, en lo estrictamente deportivo, veremos a ver cómo evoluciona Maximovic en estas últimas horas antes del encuentro del sábado. Si no está Maximovic, pues hombre, repetirá Markel Vergara. Ya sabes que lo que funciona a Bordalás no le gusta tocarlo. Hizo un buen partido el guipuzcoano el pasado fin de semana. Así que frente al Alavés, que lo califican todos como un partido vital, porque cualquiera que eche un ojo al calendario va a ver que es bastante chungo de aquí a septiembre y con la UEFA de por medio, bueno, pues van a salir con todo lo mejor para intentar doblegar y sumar los tres primeros puntos ante el Alavés.
Muy bien, Gema. Un beso, gracias, ¿eh?
Beso.
Mañana, día grande para la gente de Getafe, sorteo de la Europa League. Y está en el bombo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Volver a disfrutar cocinando. Volver a lo sano y volver a ahorrar. Me encanta volver.
Aceite de oliva virgen extra Coosur. Lleva tres y paga solo dos. Así el litro te sale por solo 3,46 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Antes de la vuelta, un par de cosas del Leganés, una de mercado y otra del partido del fin de semana contra el Betis. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal?
Haciendo un alto en el camino de la Intercontinental, ¿no?
Sí, señor. Hoy es jornada para disputar por la sexta y por la octava posición. Mañana día de descanso y el sábado empieza las semifinales con ese partido del Barça a las 10 frente a Boca Juniors.
Muy bien. ¿Qué le cuentas a los oyentes del Leganés de este movimiento que ha habido de salida y que tiene implicación en el futuro de conformación de la plantilla?
Sí, lo veníamos contando en las últimas semanas. Facu García solo iba a salir si es que había un movimiento de entrada, si había un medio centro que llegara, porque a Pellegrino le gusta bastante, aunque quieren que se fogue todavía más, que siga jugando partidos en un equipo de nivel como es el Larnaca de Chipre. Al final han optado por su salida y esto quiere decir que está cerca el nuevo mediocentro del Leganés. No está atado todavía y mi feeling, mi sensación es que no es ni Rivera, el jugador de Las Palmas, ni Sancaré, el futbolista del Girondin de Burdeos. Estamos a ver, trabajando si podemos dar ese nombre del mediocentro, pero va a llegar un mediocentro al Leganés y yo creo que no es ninguno de los que hemos mencionado hasta el momento. Luego está lo del lateral zurdo, Corro. Si termina saliendo Basil Kravets, que tampoco está contento con su situación, terminará llegando otro lateral zurdo y sigue apurando el Leganés las horas para ver si puede hacerse con Guido Carrillo, aunque el Southampton no cede y eso está ahora mismo bastante complicado.
No, hasta el lunes. El lunes estás ahí. No quedes con nadie porque el lunes vas a estar hasta las 12 de la noche a ver qué pasa. ¿Eh?
El Lega además es muy de bueno, último día.
Y mucha gente hasta última hora. Santi, siempre de guardia. Gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. En lo deportivo ha estado Gabriel Gallego en el entrenamiento. Gabriel, ayer estuvimos hablando con Soriano y le preguntamos por Cuéllar, que no pudo estar en el partido contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo está el Pichu Cuéllar?
El Pichu Cuéllar, te puedo adelantar, Corro, que hoy ha completado el entrenamiento, se ha entrenado con total normalidad, lo ha hecho al mismo ritmo que sus compañeros. Si bien el martes y el miércoles lo hacía al margen del grupo, hoy ha completado el entrenamiento, con lo cual mañana Pellegrino en la rueda de prensa va a confirmar la presencia, al menos en mi opinión, en la convocatoria y quién sabe si en el 11 el próximo sábado frente al Betis.
Se supone que si está bien jugará Cuéllar. Gracias, Gabriel. Bueno, recuerden, noticia muy importante para el madridismo, para la gente del baloncesto. Pablo Laso, hasta el año 2021, un entrenador que ha marcado y está marcando una época en el conjunto blanco. Venga, la Vuelta Ciclista a España. Eri Frade, team líder. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Eri?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Qué espectáculo ayer, madrazo dentro y fuera, ¿eh?
Personajazo, sí.
Sí, total.
El deportista se exhibió y se mostró él solo durante la etapa, como un tío aguerrido que tarda en caer de la competición. Cuando piensas que cae, vuelve y a veces vuelve y gana. Es la tercera victoria de su carrera deportiva, sin duda la más grande, y luego ya el personaje al que Pereiro ya bien conocía, porque sí. Pereiro fue su primer compañero de habitación.
¿Ah, sí?
En la,
¿no
en la época de, sí, en la época de Cas de Par.
O sea que Pereiro, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Teníamos información privilegiada, ¿no? De todo lo que le gustaba a Madrazo, ¿no?
Sí, no, no, es un personaje, un chaval, sobre todo, y lo más importante, muy buena gente. Aparte de ahí, pues, un tío muy peculiar, que ya desde el primer día, yo recuerdo que estaba en el año 2009, su primer año profesional, pasó con nosotros y desde el primer día en las cenas era el que estaba de cachondeo todo el día.
Animaba, ¿no?
Yo le decía, pero tú, ¿qué vas? ¿Vas bien para arriba por el llano? Y me dice, no, a mí me gusta hacer sonidos de coches y motos. Digo, chico, te estoy preguntando de bicicletas.
Está bien.
Muy buen
bueno,
tipo.
En 40 segundos, antes de que hagáis la conexión a partir de las 4 en Cope Más, ¿qué me cuentas de la etapa, Eri?
Te cuento que esta gente vuela, que solo quedan 30 kilómetros, que están pulverizando los horarios previstos, que hay 4:25 de cabeza de carrera, 11 cabeza de carrera a cabeza de pelotón, y que David de la Cruz, el catalán del es que iba a decir, del Ineos, está a tan solo 10 segundos del liderato virtual.
Pereiro, que adelántame el que va a ganar, que vas a decirlo con Eri.
Bueno, el que va a ganar va a salir de la escapada, porque yo creo que ahora mismo aquí atrás no hay margen ya de meterle tiempo. Y por qué no, David de la Cruz es uno de los corredores que puede ganar.
David
arriba.
De la Cruz, vale, perfecto. Os escucho ahora, un abrazo, ¿eh?
Sí, pero ahora ya que esto acaba.
Sí, a las 4 en Cope Más, está ya la Vuelta Ciclista de España. Bueno, 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena Cope. Que pasen buena tarde.